with the technology and all of that, that would like ruin my worship service, you know, because things didn't go perfectly. But the church is imperfect. We're sinners. We don't look at that. We rejoice in God's grace. We rejoice in Christ. So it doesn't matter if those things happen, right? So I'm rejoicing as we worship together in spite of those things. Espero que se esté gozando en lo importante, en lo que hacemos, lo que se lleva a cabo los domingos cuando nos congregamos en cantar y adorar al Señor y no tanto los problemitas que tenemos en veces con la computadora, el proyector, ¿verdad? Eso no importa, hermanos, cuando nuestra mirada está en Cristo. Amén. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer del versículo 23 al 26. We're going to read 1 Corinthians 11, verse 23-26. And I'll read in English first. Listen to God's inspired and perfect word. For I received from the Lord what I passed on to you. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took bread, gave thanks, broke it, and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he also took the cup after supper and said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Versículo 23, escuchemos. Recuerden la Biblia inspirada por Dios. Perfecta, inerrante, sin error, dice así, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más. Señor, gracias por el privilegio de poder congregarnos y adorarte como nuestro Padre Celestial. Señor, que Señor, no fue suficiente solo en que nos creaste a tu imagen, sino que después de nuestra rebeldía y pecado, tuviste un plan eterno para salvarnos, para reconciliarnos contigo por medio de tu Hijo unigénito Jesucristo. Gracias, Jesús, por dar tu vida para redimir, para salvar a pecadores como nosotros. Gracias por hacernos tu iglesia. Señor, ayúdanos en ser agradecidos y caminar en humildad y amor por quien tú eres y por lo que has logrado por nosotros. Señor, que tú seas glorificado en tu iglesia, en todo lo que se lleve a cabo, Señor. Guíanos hoy especialmente en este pasaje y en tu palabra que nos enseña esta bella ordenanza de la Santa Cena. Prepáranos para celebrar y participar en ella. Lord, thank you for the gift of the privilege of being a part of your church, Lord, for the salvation through your Son, Jesus Christ. Thank you for the eternal love, Lord, for election, for making us your church. Lord, we also pray for those who don't know you, Lord, that you would call them to faith and repentance. They would come to know you as Savior and Lord. Lord, prepare our hearts as we listen to your word and the teaching of this beautiful ordinance, the Lord's table. Lord, we ask that you guide us, Holy Spirit. We ask this in your name. Amen. Amen. Hermanos, la semana pasada, yo sé que algunos no podían estar aquí, la semana pasada celebramos una de las ordenanzas, era el bautismo. Fue de gran bendición. No sé cuántos de ustedes fueron bendecidos por eso, de haberlo visto, de haber estas personas bautizadas, dando testimonio público de su fe en Jesucristo. Es una de las ordenanzas que el Señor Jesús nos ha dado. La otra ordenanza es la Santa Cena, la Cena del Señor, y es lo que vamos a observar hoy. Quiero que sepan, estas ordenanzas son parte de lo que se llaman los medios de gracia que el Señor nos ha dado. El Señor, ya hemos estudiado esto las últimas semanas, son un breve repaso. Recuerde los medios, cómo Dios se comunica, cómo Dios nos ministra como iglesia. Lo vemos en la iglesia primitiva. Vemos Jesús aquí enseñándonos que haz esto en memoria de mí. Son mandamientos. Jesús no nos dio la opción de observarlo, no, sino que nos dio mandamientos de hacer estas cosas. Y en hacerlo somos bendecidos. En hacerlo el Señor nos ministra. Y por eso lo observamos. Vimos la semana el bautismo. Hoy vamos a enfocarnos en la Cena del Señor. Recuerden estos medios de gracia, cuando escuchamos esa palabra es algo quizás nuevo para muchos, y quiero aclarar allí, no estamos hablando de gracia salvífica, la gracia que nos salva. Voy a mencionar tres tipos de gracia, por decir, y vemos en la escritura la gracia común. Dios demuestra una gracia común a todas personas, sean cristianos o no cristianos. Dios demuestra una gracia común o un amor común, se podría decir. Esto lo vemos en varios pasajes, pero por ejemplo, quizás el que muchos han escuchado es Mateo 5:45, y dice que Dios hace salir su sol. Y es interesante, no dice el sol, sino que su sol. Dios hace salir su sol. Este es mi sol. Dice, hace salir su sol sobre los malos o sobre malos y buenos. Dice también, hace llover sobre malos y buenos. Aquí en Texas quizás dirían, ok, Señor, ya no deja de caer tanta lluvia, ¿verdad? Nos estamos inundando aquí. Quizás sobre los malos, pero los buenos no, ¿verdad? No, vemos aquí allí la gracia común del Señor, que Él da esta gracia, Él demuestra este amor hacia malos y buenos, o creyentes, cristianos y no cristianos. Y él sigue en la enseñanza, está diciendo, deben de amar a sus enemigos, amen a todas personas, no solo a personas como usted o cristianos. So, esa es la gracia común de Dios a todas personas. La gracia salvífica es la gracia especial hacia los que él salva. Okay, so esa es una gracia especial, no a todas las personas, sino a los que él salva. Recuerden Efesios 2, 8 y 9, que por gracia sois salvos. Es la gracia de salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, no por obras. So vemos ahí, ¿verdad?, cómo el verdadero cristiano responde. No es nuestras obras, sino que es la gracia de Dios que nos da fe. Es la gracia de Él que nos salva. Eso es esa gracia. So, si ven, hay diferentes tipos de gracia. Eso es importante saber eso. Gracia común, la gracia salvífica, y tercera es la que diría la gracia que nos sostiene, la gracia que sostiene el creyente. Entonces, cuando estamos hablando de los medios de gracia, de esto estamos hablando, de esta gracia especial que Dios nos da a los cristianos, a su iglesia, y es esta gracia que nos sostiene y es lo hace por medio de estos medios ordinarios de gracia. Lo hemos estudiado, recuerden, son las oraciones cuando nos congregamos, oramos juntos, cantamos juntos. Por eso es que hacemos estas cosas, porque el Señor nos dijo de hacer eso. También dice en Timoteo que debemos de leer la palabra, tenemos de tener lectura, ¿verdad?, en voz alta, pública. Dice que debemos de dedicarnos a eso. Quizás piense, well, ¿por qué leemos la lectura? O quita mucho tiempo la lectura. ¿Por qué no cantamos por una hora y media hora de predicación? A algunos quizás les gustaría eso, pero no vamos a hacer eso, porque el Señor dijo, no, tengan lectura pública. Debemos de escuchar y estar bajo la lectura de la palabra. También dice de predicar. Por eso tenemos predicación. Por eso no tenemos como una charla y nada más vamos. Hoy día se puede, uno le llama como discusión o nada más como una charlita y si hay preguntas. No, el Señor dice, predica la palabra. Por eso predicamos la palabra del Señor. So, estos son los medios que nos ha dado. And the Lord, when we speak of means of grace, there's different types of graces. There's common grace. God allows the sun and the rain to fall on the wicked and those who are good or the Christians. He gives this common love to all people. Salvific grace is only grace for those who he saves. Okay, so it's a different type of grace. It's not common to everyone. He saves us. He gives us the grace of faith and repentance. That's salvific grace. When we come to church, he gives us sustaining grace. He sustains our faith. How does he do it? Well, we've been studying the means of grace. These are the channels. This is how Christ ministers to us. It is through prayer, through the reading of scripture, through preaching. The reformers, they said this, there's three things necessary for a true church. Think about it. What are the three things necessary for a true church? Los reformadores decían que hay tres cosas que son necesarias para una verdadera iglesia. Si no, no existe una iglesia. Pueden poner cualquier cosa en su título, tener un edificio, pero si no se encuentran estas tres cosas, no es una verdadera iglesia. ¿Qué serían? Piense. What are those three things? They said, number one, the preaching of the word. There has to be the preaching of the word. Second, the proper administration of the ordinances, baptism and Lord's Supper. Proper administration. Third, some would also say the practice of church discipline. The practice of church discipline. How many of us would guess those three things? Las tres cosas decían, tiene que haber la predicación de la palabra de Dios. Y Juan Calvino, él dijo más específicamente, tiene que haber la predicación del evangelio. No solo la palabra, sino que del evangelio. Y segundo, la administración de las ordenanzas, la administración apropiada de las ordenanzas. So, bautismo y la cena del Señor. Y tercero, la iglesia debe de practicar la disciplina bíblica. Dicen, esas tres cosas son necesarias para una verdadera iglesia. So, muy interesante. Vemos acerca de la predicación de la palabra y las ordenanzas. Es lo que hemos estudiado estas últimas semanas. Vamos entonces a hablar hoy acerca de la cena del Señor para prepararnos. Okay. ¿Qué significa la cena del Señor? Y le invito a sacar su boletín y aquí ve lo que está basado sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y quiero que sepa, nuestra iglesia está fundada o basada sobre esta Confesión de Fe, okay, de 1689. Catecismo o pregunta y respuesta, el pastor bautista Charles Spurgeon ayudó a formarla en 1855. Por eso está el formato un poco diferente. Pero quiero usarlo un poco como una guía acerca de la cena. Por eso lo imprimí para que lo tuviera. Podría seguir conmigo. So we're going to look at the Lord's Supper. What does it mean? And I'd like you to follow along in your bulletin because we see here what our church is based on, the 1689 Second London Confession of Faith. So it says there, what is the Lord's Supper? The Lord's Supper is an ordinance of the New Testament instituted by Jesus Christ. So we see here it's instituted by Jesus Christ himself. It's not instituted by a council or pastors or church leaders or conventions. No, it was instituted by Jesus himself. We read it, and we'll look at some other passages.
Vemos primeramente que es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo. Jesús instituyó estas ordenanzas. Por eso es importante empezar ahí, para no pensar que esto viene de concilios de iglesias o de convenciones o lo demás, sino que Jesucristo mismo nos dio estas ordenanzas. Por eso lo debemos de hacer.
He says, instituted by Christ were by giving and receiving bread and wine. And we'll get back to that. Hold your breath there.
Instituida por Jesucristo, en la cual al dar y recibir pan y vino, de acuerdo con su mandato, se hace memoria de su muerte, y los que la reciben dignamente son hechos partícipes del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero no de una forma corporal o carnal. Vamos a parar allí. Esto es importante. ¿Y por qué piensa usted que da esa aclaración ahí? Que cuando participamos en la cena del Señor, es una memoria, estamos recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero segundo, y quiero que sepan, muchos bautistas, su confesión pararía ahí. Eso sería, simplemente es una memoria. Pero en esta confesión es mucho más que una memoria. Quiero que sepa, la cena del Señor es más que una memoria.
The Lord's table is more than a memory. That's what we have in our confession of faith. But why does it say it is not something carnal?
¿Por qué dice que no es algo corporal o carnal? ¿Por qué piensan que pusieron esa cláusula allí?
Porque en este entonces, cuando se escribió la confesión de fe, había otros que enseñaban cuando uno participa en el pan y el vino, uno está literalmente comiendo el cuerpo de Cristo.
Okay. Adivinen a cuál religión enseña eso. Creo que muchos sabemos. Entonces, la reforma protestante se dieron cuenta, regresando a las escrituras, eso no es lo que está enseñando Jesús. Que esto, Jesús no estaba enseñando que literalmente, cuando lo leímos aquí, cuando tomó el pan, cuando lo quebró y se lo dio a los discípulos, haz esto, que este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Jesús no le está diciendo que este pan que se van a comer ahorita mismo, eso se convierte en mi cuerpo. Imagínense, no tiene lógica. Si Jesús está allí presente con ellos y le dice que ese es su cuerpo, pues ¿cómo puede el pan ser su cuerpo si Cristo, su cuerpo está allí con ellos, vivo? También acerca de la copa. Entonces, no significa eso. Hay varias cosas que podríamos hacer. Pero quiero que sepan, por eso tenemos esa cláusula en la confesión de fe, porque están aclarando, y es muy importante que usted sepa, cristiano, cuando usted participa en la cena, el pan que vamos a comer y el jugo no se convierte literalmente en la sangre y el cuerpo de Jesús. Simplemente sigue siendo pan y sigue siendo jugo. Okay. Y una vez más, la razón que tenían que poner eso es por las enseñanzas de la Iglesia Católica, de que cada vez que tienen la misa y tienen the Eucharist y el vino, es lo que están haciendo. Por eso es que la oración antes que hace el sacerdote, el jura, no me recuerdo todo en el latín, pero es hocus pocus, es una de las frases ahí. One of the prayers of the priest, whenever they pray over the Eucharist and the communion, part of the Latin terminology is hocus pocus. Have you ever heard that before? Right? Have you watched Cinderella or anything like that? That's where they got it from, because they're making a prayer, hocus pocus, and now this bread and this wine, now it turns into blood and the flesh of Jesus Christ. And that's why in some countries, especially in Latin America, you'll see the priests walking into their sanctuary. They're holding up the bread. They're holding up the wine. Why? Because that's literally the blood and body of Christ. That's what they teach. That's why in some Catholic churches, when people first walk in, what do you see them do? You see them bow down
on one knee. You see him do the crucifix. Why? Because it's a sign of shown reverence, because that's literally the body and the blood of Jesus that's sitting on that table. That is holy. That's why they do that. That's why we have in our confession that it is when we partake, it's not physically the body of Christ. It is bread and wine or bread and juice. Por eso es que hacen la oración, the hocus pocus, porque en esa oración el sacerdote o cura está llamando, es como una oración directa al cielo y sacando a Jesús del cielo, trayéndolo una vez más a la tierra para que el pan se convierta en su carne y el vino en su sangre. Es lo que está pasando en esa oración. Por eso usted no debe de participar en la comunión en una iglesia católica. Hermano, y quiero decir esto respetamente, pero directamente. Eso es una blasfemia, hermanos, de decir que alguien en una oración puede sacar a Jesús del cielo y venga y que se convierte ese pan en su carne y que se convierte en su sangre. Esa es una blasfema. It's blasphemy. You should not ever partake in the communion of a Catholic Church. You see, that's why doctrine's important. That's why we have this in our confession of faith. Let me show you. Los veo muy serios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios por este día del Señor. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Hebrews chapter 9. No crea lo que yo le digo. Recuerden, no crea lo que yo le digo. Siempre examine la escritura. La última palabra no la tiene Ignacio, la tiene la Biblia. Amen. Esta es nuestra única base. No podemos decir, no, pues cada mente es un mundo. Y pues si es así, pues ya vemos lo que está pasando en esta cultura. Cada mente es un mundo. Si quieres usar eres hombre, quieres usar el baño de las mujeres. Ok, well, ese es tu mundo, lo puedes hacer. Hermanos, no. Haz verdades absolutas y las vemos claramente en la escritura. Eso no podemos hacer lo que nos da la gana, especialmente acerca de las cosas de Dios. We can't just make it up as we go along. We have to go to the scriptures. Hebrews chapter 9, verse 24. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y deje explicar allí, por nosotros, por los cristianos, por los que creen en Jesucristo, los que han ido a Cristo en fe y arrepentimiento, no todo el mundo. Dice, Cristo se presentó por nosotros, por los cristianos. 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Deje explicar eso. Ahí está haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, todos los años. Por siglos entraba representando al pueblo. Tenía que repetirlo cada año. Y dice, cuando Jesús se ofreció, no fue así. No fue todos los domingos, mucho menos, o digo, todos los años y mucho menos todos los domingos. Dice, no fue así. Y no fue con sangre ajena. ¿Qué significa eso? Ok, Jesús vino y Jesús mató un cordero. Ok, este es el sacrificio para el pueblo de Dios. No, Jesús fue el cordero de Dios. Jesús se ofreció con su propia sangre. Jesus offered, he didn't offer an animal. He offered himself as a sacrifice. It was through his blood. It wasn't like the Old Testament where it was the blood of sheep and goats. It was his precious blood. Verse 26. Y este es el clave aquí. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿qué dice? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amen. Verse 26 is key. Otherwise, he would have had, if he had to offer himself like the Old Testament every year and all the time, verse 26, he would have had to offer himself many times since the foundation of the world. But, in other words, that's not the case. But now he has appeared one time at the end of the ages for the removal of sin by the sacrifice of himself. Jesus died once and once and for all for the salvation of his church, for you and me, those who have trusted in him. 27, and just as it is appointed for people to die once. How many times do we die? Oh, that's important right here. ¿Cuántas veces vamos a morir? Usted no es un gato, okay? Dios quisiera fueran los gatos, 9 vidas, ¿verdad? Pero no. 27, y de la manera que está establecida para los hombres, la humanidad, que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Ya me estoy adelantando, pero la Santa Cena representa, estamos esperando en su segunda venida. Amén. ¿Cuántos están esperando en el Señor Jesús? Ya me voy a brincar al punto número 10, pero ok. La Santa Cena representa nuestra esperanza en la segunda venida de Jesús. La Santa Cena es algo bueno. ¿Por qué? Porque en veces vivimos como que Jesús no va a regresar. La cena nos recuerda, y debemos hacerlo cada domingo, porque nos recuerda, el Señor viene, el Señor viene, y el Señor viene pronto. So, ese fue el número 10 de mis puntos, pero ya, espero que esté bien. Si no lo repasamos, no se preocupe. Vemos aquí entonces claramente, in English, we see here, Jesus offered himself once. Jesus does not have to repeat his sacrifice on the cross. Whenever the Catholic Church or other churches, I'm just using them for an example because I know they do it. This is part of their doctrine. Whenever they have communion, they're literally sacrificing Jesus Christ. It is literally another sacrifice of Jesus to give another a little bit of grace, more salvific grace. You see, that's the big difference. Cada vez que la Iglesia Católica tiene la comunión, está sacrificando, por eso le llaman la misa, está sacrificando una vez más a Jesucristo. Ellos dirían, bueno, el primer sacrificio era de sangre, pero ahora está sin sangre. Hermanos, una sola vez. Jesús solo se tuvo que ofrecer una sola vez para redimir a su iglesia. Es lo que vemos claramente en la escritura. Por eso les dije antemano que no debemos de participar, porque lo hacen de esa intención. So, espero que entienda ahora o tenga una mejor comprensión y estudie más, porque si no, hermanos, estamos diciendo que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Jesús, tienes que seguir sacrificando a Jesús. Tienes que derramar más sangre, pero porque esa una vez no fue suficiente. If we partake in that, in the Catholic Church's communion, we're participating in supposedly another sacrifice of Christ, and we're saying, Jesus, your death and resurrection on the cross was not enough. You have to continue being sacrificed. Y quiero que sepa, ese es el argumento mayor que debemos de hacer, que tener contra nuestros amigos católicos, para que ellos vean, no, el sacrificio perfecto de Jesucristo fue suficiente eternamente para salvarnos, para redimirnos. Eso le animo de compartir y ayudarles a ver el error en eso, para que lleguen a fe y arrepentimiento. El punto no sería de ganar un argumento, no, el punto sería que ellos lleguen a fe en Jesucristo, depender en su sacrificio perfecto. So I share that with Catholic friends so that they'll come to faith and in repentance in Jesus Christ. So going back to the confession, it's not in the English, but in Spanish, says that's why it's a memory. It's a memory. It's a commemoration of the death and resurrection of Jesus Christ. So that is what we are doing when we partake in the Lord's Supper. Cuando participamos en la Santa Cena, es una memoria de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces estamos conmemorando este evento. Regresando, bueno, ya que estamos aquí, si sigue leyendo, es una memoria. Recuerden, la mayoría de iglesias o iglesias bautistas, ellos terminarían allí. Es simplemente una memoria de Jesucristo. Many Baptists and many churches would say, it's just a memory, that's it. But our confession and the scripture teaches something otherwise. La escritura y la confesión enseña algo diferente. Y recuerden, la confesión está basada sobre la palabra, ¿verdad? Sobre la escritura. Dice, cuando participamos del cuerpo y la sangre del Señor, pero no de forma corporal o carne, ya les di la explicación por qué tiene eso, sino, pero si hay una participación, cuando tenemos la Santa Cena hoy, vamos a tener una participación, sino por la fe con todos sus beneficios. Tenemos una participación espiritual con Cristo con todos sus beneficios, Efesios capítulo 1, para su nutrición espiritual y crecimiento en la gracia. Amén. Dice allí, y lo que vemos en la escritura, que cuando participamos en la Santa Cena, no simplemente estamos recordando al Señor Jesús que, ¿verdad?, que vino y murió y está lejos en el cielo, sino que Él está aquí de una manera verdadera y espiritual con nosotros, con su iglesia. When we participate in the Lord's Supper, we're not saying we're just remembering what Jesus did for us a long time ago, but we also participate in a real spiritual sense. It says, by faith, we partake in his body and blood with all his benefits to our spiritual nourishment and growth and grace. And we see this, if we go back to 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthians capítulo 10, vemos esto. Capítulo 10, versículo 16. 1 Corinthians 10, 16. The cup of blessing, what we bless, it is not, it's asking the rhetorical question there. It is not, is it not a sharing in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a sharing in the body of Christ? In other words, the answer is yes. We're spiritually participating in the bread, in the blood of Christ. Verse 17, because there is one bread, we who are many are one body, for all of us share that one body. He's saying just like when we participate, we're sharing with one another. We are representing the body of Christ. We are individuals, but spiritually we are one body, and that is what is being displayed as we participate in the Lord's Supper. So there is a spiritual presence. We're participating, sharing in the blood of Christ. We're sharing in the body of Christ, okay, Christ's body. Okay, so that is a physical, real presence of Christ. That's what the confession means by that. That's what we see here in Scripture. Dice 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. En otras palabras, no es la comunión de nosotros, los creyentes, la verdadera iglesia, con la sangre de Cristo. La respuesta es sí, tenemos una comunión con la sangre de Cristo. Dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y está hablando literalmente del cuerpo de Cristo, no la iglesia, sino que de Jesús. Que tenemos una comunión, las palabras que usa es koinonía. Tenemos esa comunión espiritual y verdadera con Cristo. Es lo que está enseñando aquí. Cada vez que participamos en la cena del Señor, Hay una presencia verdadera, espiritual, con el Señor Jesucristo. Es lo que vemos aquí. No solo es una memoria, sino que disfrutamos, somos edificados con esta presencia del Señor Jesucristo. Por eso es que dice aquí, dice, sino por fe, con todos sus beneficios, para nosotros, para nuestra nutrición espiritual y crecimiento en la gracia. Por eso es un medio de gracia. Por medio de la Santa Cena, el Señor nos ministra, el Señor nos edifica, el Señor nos anima, nos llena de esperanza. Está nutriendo nuestra fe, hermanos. Así nos está alimentando, así como la palabra del Señor. Todos estaríamos de acuerdo con eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor, de Dios. Dicen, sí, amén, así es como vivimos. También el Señor nos ministra por medio de la Santa Cena, así mismo. The Lord ministers to us through the Lord's table. It says, by faith we partake in his body and blood and all the benefits. And it says here, to our spiritual nourishment and growth and grace. In other words, the way the Lord feeds us, the way the Lord sustains us. Remember, I said it earlier, the sustaining grace is through the means of grace. It's through the preaching of the word, through the reading of the word, through fellowship, through prayer, through the Lord's Supper. That's how he gives us spiritual nourishment. And I don't know about you. I need it often. That's when we gather Sundays. Hopefully that's what's going on. When we gather here, we're not just gathering to see somebody. We're not just gathering because we don't have anything else to do. No, we're gathering because my soul is thirsty. Lord, I need to hear from you. I want to worship you. Lord, I need to feed upon you, Lord Jesus. And we do that through the Lord's table, through the Lord's Supper. Spiritually, we feed on Christ. That's why he said, I am the bread. Jesús dijo, yo soy el pan. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos nutrirnos de Cristo, nutrirnos de él espiritualmente. Y la manera que lo hacemos, lo nutrimos por medio de su palabra, pero también nos ministra por medio de la Santa Cena. Eso es lo que vemos aquí y en otros pasajes acerca de esta comunión espiritual que tenemos con él. Y quiero que sepan, unos no tomarían esa posición, otros sí, pero vemos aquí claramente en el texto y en otros pasajes que esa es la enseñanza acerca de la Santa Cena. Se nos va el tiempo, hermanos, vamos a tener que, recuerde, tenía como 10 puntos, apenas cubrí creo que 3. So. Nada más brevemente. No vamos a tocar ese otro punto porque si no me tomaría casi una hora de explicarlo. Quizás el siguiente domingo ni siquiera lo voy a mencionar porque si no ni salimos de ahí. So I'm not even going to touch the other point that I had there. Maybe you can guess what it is. We'll get back to that next Sunday. And go with me to 1 Corinthians 11, verse 27 and following. 1 Corinthians 11, versículo 27 en adelante. Entonces, ¿cómo debemos de participar? ¿Cómo debemos de participar? Un gran teólogo y reformador del siglo 17, se llama Pastor John Gill. Él habló acerca de los propósitos de la Santa Cena y decía, conmemoramos el sacrificio de Jesucristo en cómo se ofreció una vez para la expiación de nuestros pecados. Recordamos el amor de Cristo, cómo Cristo se entregó hasta el fin, demostrando su amor por su iglesia. También cuando participamos, nosotros estamos demostrando nuestro amor hacia Él. Cada creyente debe de responder. Y cuando participamos, estamos demostrando que amamos al Señor. Él dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Estamos demostrando nuestro amor con Cristo.
We commemorate his one and only sacrifice. We remember the love of Christ. So as we participate, remember the love of Christ, the love of God in giving his son to die for our sins. He manifested his love through his sacrifice. We demonstrate our love for him in responding in obedience. We respond to him and participate, demonstrating our love. And fourth, the Lord's Supper maintains love and unity in the church. It maintains love and unity in the church. It keeps the, it maintains the, how does it do the, maintain the love and unity? Through purity and through the warning and judgment. And that's what we see in this passage right here.
El cuarto punto que este pastor hizo es que la Santa Cena mantiene el amor y la unidad de la iglesia. Mantiene el amor y la unidad de la iglesia. ¿Cómo lo hace? Por medio de mantener la iglesia pura y en dar avisos, en avisarnos del juicio de Dios. Y por eso vemos en versículo 27 en adelante esta exhortación. I invite you to read in English, verse 27 and following. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, examínese. Debemos de examinar nuestro corazón. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 31, allí ya habían unos que habían muerto. Versículo 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí vemos la exhortación de él para la iglesia, que cada vez que participamos, hermano, no debemos de tomarlo ligeramente. No debemos de participar, o solo es pan y solo es jugo y es todo. O solo es una memoria, sino que cuando participamos, estamos recordando el gran sacrificio de Jesús por nosotros. Estamos recordando su amor en dar su vida por nosotros. Estamos respondiendo en amor. Y también estamos respondiendo, demostrando la unidad que tenemos en Cristo. Estamos perdonándonos los unos a los otros. Y hacemos todo eso en probarnos, en examinar nuestro corazón. Me gusta la explicación que vemos en la confesión. So as we partake, we have to examine ourselves. It explains in the confession here, I only have it in Spanish. Or I'm sorry, we have it in English too. It says, what is required? How do you take it in a worthy way? Some of you have asked me this. This is important. Some of you are going to partake for the first time. It says, it is required of them who would worthily partake of the Lord's Supper that they examine themselves of their knowledge to discern the Lord's body, of their faith to feed upon him, of their repentance, love, and new obedience, lest coming unworthily they eat and drink judgment to themselves. ¿Qué se requiere del que es digno de recibir la Santa Cena? Es preciso que todos los que dignamente participan de la cena del Señor, que se examinen a sí mismos para discernir el cuerpo del Señor en cuanto a su fe para alimentarse de él, en cuanto a su arrepentimiento, amor y nueva obediencia, porque si participan indignamente, comen y beben juicio, es juicio para sí mismos. Eso es una buena explicación acerca de cómo debemos de examinarnos. Y quiero que note allí, esto es donde muchos no entienden esa examinación. En cuanto, ¿qué examinamos? En cuanto a su fe para alimentarse de él, nuestro arrepentimiento, nuestro amor hacia él. La examinación es acerca de nuestra fe en Jesucristo. Examinarnos, probar, no es acerca de
¿Cómo te portaste esta semana? ¿Te portaste bien esta semana? ¿Pecaste esta semana? ¿Hiciste un error? No, porque nunca seríamos dignos, hermanos, sino que la manera de participar dignamente es si estoy confiando en el único sacrificio perfecto de Jesucristo. Estoy caminando en arrepentimiento. Amo al Señor Jesús. Esa es la examinación. Así es como participamos dignamente. Esto es importante. Mire, esta semana estaba hablando con, decirlo en inglés, the way we participate in a worthy manner is not, was I good this week? You know, obey my parents this week. You should do that. But did I do it perfectly? You know, was I good enough? You're never going to be good enough. We see the examination here is on our faith. Are we putting our faith in Christ? Are we repenting of sin? Do you love Christ or do you love the world? Are you trying by God's grace and Holy Spirit? Are you trying to walk in obedience? If yes, then you can participate in a worthy manner. That's what it means. Esta semana hablaba con Xavi, se bautizó el domingo pasado y fue un gran privilegio y honor para mí para hacerlo. Pero ella ya tenía más de un año preguntándome, no, ya quiero bautizarme, ya quiero bautizarme. Ok, ¿por qué? No, y por X razón. No estás lista, no entiendes el evangelio. Xavi would ask me, yeah, I want to get baptized, why? And she'd give me all these weird answers and say, no, you're not ready. Y entonces últimamente ya vimos que creemos que es fruto del Espíritu Santo, que ella entiende el Evangelio. We've seen fruit, we believe, of the Holy Spirit, that she understands the gospel and she understands her sin, entiende su pecado, su necesidad por Jesucristo, un Salvador. Y esta semana me decía, ay, papi, no sé si soy digna de participar en la Santa Cena. I don't know if I'm worthy to participate in the Lord's Supper. Like, no, hija, sí eres digna, sí puedes participar. Ay, es que no lo merezco. I don't deserve it. ¿Y qué tal si juicio cae sobre mí? What if judgment falls on me? And I was like, wow, esa es una buena actitud, hermanos. Pero también dijo, cuando le expliqué de que, Xavi, no se trata de ti. No se trata de tu comportamiento. Estás confiando en Cristo. Te has arrepentido. Sí, entonces eres digna por los méritos de Cristo. You are worthy because of Christ. Y me recuerdo, me decía, wow, man, it's so exciting. Dije, no puedo creer que voy a poder participar en la Santa Cena. Este es un privilegio, wow, qué privilegio de participar en la cena con la iglesia de Cristo. Y le dije, sí, es un gran privilegio. Amén, hermanos. Creo que debemos de recordarnos de eso. Es algo que no debemos de tomar livianamente. Es un privilegio y participamos por los méritos de Cristo. So we should rejoice and look forward to the Lord's Supper. Many churches don't have the Lord's Supper often because it's not important. It is a great privilege to participate in the Lord's Supper. And so I hope that God will help us see it that way as we participate today and in the future. Let's pray and go to the Lord in prayer, asking the Spirit to examine our hearts. Vamos a ir al Señor en oración, pidiéndole al Señor que examine nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta bella ordenanza, Señor, que nos has dado. Señor, este medio de gracia, Señor, que es para nutrir nuestras almas. Señor, esta gracia que nos sostiene recordándonos del Evangelio. Señor, que ahora podemos probarlo recordando el sacrificio perfecto tuyo, recordando que derramaste tu sangre, Señor, que en tomar este pan y beber este jugo, Señor, nos recordemos de ese sacrificio perfecto. Y Señor, que nos gocemos y estemos pendientes de tu presencia espiritual y verdadera ahora, aquí mismo con nosotros, con tu iglesia, Señor. Bendícenos, sostén nuestra fe, anima a mis hermanos que estamos débiles, que necesitamos de ti, Señor Cristo. Venimos a ti en fe y arrepentimiento. Lord, prepare our hearts. Lord, that we would come joyfully. Lord, that we would come humbly and repentantly
as we partake in the supper, Lord, that we will be reminded as we eat the bread, as we drink the juice, that we would be reminded of your great and awesome and costly sacrifice for your church, for us. Lord, let this Lord's Supper strengthen our hearts, our faith. Lord, help us to persevere, Lord, and that it would bring even a deeper unity as a church as we participate in the Lord's Supper. Lord, for those who do not participate, Lord, I pray that you would bring them to salvation, Lord, that you would save them, that you'd give them that the blessing of faith and repentance, that they would become a part of your church. Señor, también pido para los que no te conocen, Señor, los que no son cristianos aquí, Señor, pido que pronto, Señor, tú les llames, Señor, que ellos puedan responder pronto en fe y arrepentimiento, que ellos puedan ser parte de tu iglesia universal y de una iglesia local. Gracias, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén.